quiere mirar allí. Ya estamos en los últimos 4 versículos del libro. Estamos para terminar el libro de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 13. Vamos a empezar a leer en el versículo 11. 2 Corintios 13, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por este libro que hemos podido tomar un tiempo para estudiar. Espero que ese estudio de 2 Corintios ha sido de bendición. Ayúdanos a no olvidar las cosas que hemos aprendido. Y mientras que lo leemos otra vez en nuestras devociones o nuestro tiempo privado contigo, Señor, que podemos recordar las lecciones que hemos aprendido por medio de ese gran libro que nos has dado. Gracias porque hay tantas riquezas en tu palabra que podemos hallar si tomamos el tiempo para estudiarla. Ayúdanos a pasar más tiempo en ella. Pedimos que me ayudas ahora mientras que termino de tratar de predicar ese libro tan grande, que me des las palabras para poder explicarla claramente, que obres en cada corazón, que tu Espíritu Santo puede tomar tu palabra, aplicarla a cada necesidad de cada persona que está aquí, y que podamos salir de aquí cambiadas por tu palabra, que nos puedes mostrar cómo debemos cambiar y que nos puedes dar el poder para hacer los cambios necesarios, para que podamos siempre andar dignos de ti. En el nombre de Cristo pedimos y rogamos esas cosas. Amén. Yo estaba leyendo un testimonio de una familia que yo conocí cuando yo estaba en la universidad. Y ellos estaban comentando de un conocido que ellos tenían. Y él comentó acerca de ellos. Él dijo, si usted agarra 20 diferentes grupos religiosos y los pongas en un edificio y pongas un montón de palabras juntos en dichos, entonces puedes poner todos esos grupos juntos para estar de acuerdo con esas palabras que has puesto ahí. Pero no puedes hacer ni uno de esos grupos que vivan las palabras que están de acuerdo, que dicen que están de acuerdo con esas palabras. Pero tú, tu esposa y su familia viven esas palabras. Quiero que oren por mí, que puedo entender las palabras de la Biblia. ¿Qué estaba diciendo ese amigo? Estaba diciendo, mira, yo he visto muchas religiones, he visto muchas personas que dicen que creen algunas cosas. Pero también he visto que aunque dicen que creen muchas cosas, pocos de ellos lo viven. Pero he visto que aunque no eres una religión grande, no eres un pastor ni un sacerdote, no eres un religioso grande, he visto que andas conforme a la palabra de Dios, que tu vida muestra que en verdad crees lo que dices que crees. Y por eso, aunque no he escuchado ninguna de las religiones grandes que están ahí, yo quiero escuchar de ti porque he visto en tu vida que hay algo diferente. Y eso es el testimonio que cada uno de nosotros debemos tener, y el testimonio que nosotros como una iglesia debemos tener. No solamente debe ver la gente que nosotros estamos de acuerdo con la doctrina, pero también debe ver la gente que estamos de acuerdo con nuestras vidas. Y Pablo nos está tratando de decir en sus últimas palabras a los corintios, está tratando de animales a vivir de una manera que la gente puede ver que en verdad creen lo que dicen que creen. Y está diciéndoles básicamente el enfoque de esas últimas palabras es sobre la unidad en la iglesia. Y en verdad, en el mundo de hoy, la unidad es una cosa rara. Poder unir 100 personas en un edificio así, que vienen de 100 diferentes lugares, que vienen de muchos diferentes países, que vienen de muchos diferentes trasfondos, diferentes familias, que tienen diferentes gustos y diferentes cosas que les gustan, y unirles en un edificio así, en una familia, y ver que hay una unidad sobrenatural. Y Pablo está diciendo, si el mundo puede ver esa unidad que es única, que no hay otro tipo de unidad como la unidad entre los hermanos en Cristo, van a querer saber más de Cristo como esa persona. Viendo esa familia que amó al Señor, quería saber más de la palabra de Dios. No nos van a escuchar solamente porque podemos hablar muy bien. No nos van a escuchar solamente porque tenemos muchos versículos de la Biblia. No nos van a escuchar por esas razones, pero sí nos van a escuchar si han visto que amamos los unos a los otros y que hay una unidad sobrenatural entre nosotros. Y aquí en este pasaje, en esos pocos versículos, Pablo nos da 6 mandatos. En 4 versículos, Pablo nos da 6 mandatos y finalmente una promesa para nosotros. Si nosotros queremos ser de luz, si nosotros queremos alcanzar a otros para Cristo, tenemos que tener una unidad que es única, que no se encuentra ahí en el mundo. Si queremos alcanzarles para el Señor. Empieza con el versículo 11. Dice, por lo demás, hermanos, para terminar, primer mandato, tener gozo. Tener gozo. La primera cosa que tenemos que hacer si queremos mostrar al mundo que nuestra unidad es única, es ser unidos en gozo. Y en realidad algunas traducciones lo traducen a Dios, esa palabra tener gozo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo lo usaban como una despedida. Cuando estaban despidiéndose los unos a los otros, dijeron, tener gozo, gozaos, regocijarte. Eso era su manera de decir adiós. Qué bonito, ¿verdad? Eso creo que sería una buena práctica para nosotros, que cada vez que nos despediésemos, dijéramos, tened gozo, adiós. Sigue en el gozo del Señor. Y vez tras vez puedes leer en las epístolas de Pablo, y vez tras vez nos anima a tener gozo. Y uno de los frutos del Espíritu que estamos memorizando, Gálatas 5, dice que uno de los frutos que produce el Espíritu es gozo. Es un gozo sobrenatural, un gozo en cada situación. Aun cuando estamos teniendo un día difícil, aun cuando estamos enfermos, aun cuando estamos pasando por pruebas, podemos tener gozo. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses, si quieren mirar allí, un versículo bien conocido, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses 5, 16, un versículo corto. Dice, estar siempre gozosos. Y suena tan fácil, ¿verdad? 3 palabras. Estar siempre gozosos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que estamos siempre gozosos? Yo no sé de ustedes. Pero es un mandato, ¿verdad? Es un mandato que el Señor nos está diciendo. No está diciendo solamente estén gozosos cuando están en la iglesia. O estén gozosos cuando tienes mucho dinero, o cuando tienes trabajo, o cuando tus niños están portándose bien. O tener gozo cuando tu esposa te trata bien, o cuando tu esposo te trata bien. No solamente dice tener gozo cuando te sientes bien. No, siempre debemos tener gozo. Y esa es la manera que el mundo puede ver que hay algo diferente en nosotros. Que cuando miran a los cristianos hay un gozo sobrenatural. Lo triste es que muchas veces es lo opuesto. Miran a los cristianos como las personas más serias, las personas más tristes. Había un juez en los Estados Unidos llamado Oliver Wendell Holmes. Y él le preguntaron un día, ¿por qué escogiste ser un juez y no escogiste ser otra cosa? Y respondió, bueno, estaba pensando por un rato ser un pastor. Pero siempre cuando miré a los pastores, miré que siempre se parecían y se actuaban como eran las, en inglés decimos undertakers, que las personas que entierran a los muertos. Que nunca sonríen, que siempre están bien serios. Que parecen que toda la vida es difícil y triste. Y por eso no quería ser pastor. Y así es, muchas veces las personas nos miran a nosotros como cristianos y piensan que somos que solamente trabajamos con los muertos, que somos muertos. Y no debe ser así. Debemos ser las personas más gozosas en el mundo. Cuando venimos a la iglesia debemos venir con una sonrisa. Y no venir entrando en la iglesia como, oh no, otra vez tengo que ir a la iglesia. Y cuando estamos aquí y la gente entra de visita, debe ver que estamos gozosos. Que cuando cantemos del gozo del Señor, no solamente cantemos del gozo del Señor, pero lo mostramos en nuestras caras. Que en verdad es un gozo que viene de adentro, es un gozo sobrenatural que unidos todos, solamente se puede entrar aquí y todos pueden ver en la cara de cada uno que tenemos un gozo sobrenatural. Cuando estamos en el trabajo, nosotros debemos ser las personas más gozosas en el trabajo, aun cuando estamos pasando por tiempos difíciles, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones. Cuando estamos en la escuela, aun cuando fallamos la prueba, debemos tener más gozo que cualquier otro. Cuando estamos en la tienda, cuando estamos en otro lugar, tenemos que siempre tener el gozo del Señor en nuestras caras, para que otros puedan querer lo que nosotros tenemos. Entonces, el primer mandato que Pablo da a los corintios para terminar, dice, para terminar quiero rogarles tener gozo, mostrar el gozo del Señor en su cara, y tener gozo. Pero no solamente dice que debemos tener gozo, pero seguimos leyendo y dice, perfeccionaos, perfeccionaos. Eso se puede traducir en varias maneras. Es una palabra para los que están estudiando el griego conmigo, los martes. Es una palabra, es un mandato imperativo y también es una palabra pasivo, que significa que otro está haciendo la acción a él. Entonces no está haciendo perfeccionarse a ti mismo, que tú por tu propia fuerza debes perfeccionarte. No, está diciendo, deja que otro te perfeccione. Otra manera de traducirlo es que deja que otro te restaura o deja que otro te completa. ¿Y qué está diciendo? Bueno, creo que tiene diferentes significados. Una cosa es que deja mayormente que el Señor lo haga. Que el Señor sigue completándote, que el Señor sigue restaurándote, que el Señor sigue arreglando esas áreas en tu vida que necesitan ser completadas. Cada uno de nosotros tenemos esas áreas en nuestras vidas que necesitan trabajo. Y muchas veces sabemos que si el Señor trabaja en esas áreas va a doler un poco. Entonces no decimos, bueno, puedes trabajar en esa área, pero en esa área no. Y por eso no estamos completos, perfectos, no estamos creciendo, maduros en el Señor, porque no dejamos al Señor restaurarnos. O tratamos de hacerlo nosotros mismos en vez de tratar de dejar al Señor hacerlo. Pero también muchas veces el Señor usa a otras personas en la iglesia a restaurarnos, a completarnos. Y muchas veces nosotros no queremos eso. Queremos pensar que somos perfectos ya. Queremos pensar que no necesitamos a otro decirnos, hey, mira lo que estás haciendo, no está bien. No nos gusta cuando otros critican a cómo estamos criando a nuestros niños. No nos gusta cuando otros nos critican por la manera en que nos vestimos. O no nos gusta cuando nos llaman y nos dicen, bueno, ¿por qué no estuviste en la iglesia para la oración? No nos gusta. Pero es bueno para nosotros. Necesitamos que otras personas nos ayuden a completarnos, a restaurarnos en áreas de nuestras vidas en donde necesitamos trabajo. Cuando yo era niño un día, yo y Jason y otros estábamos jugando allí en la área detrás de mi casa. Y para los que conocían mi casa antigua, nosotros tuvimos un poco de un, ¿cómo se dice? ¿Se me fue la palabra? Un hill que se bajaba un poco atrás de mi casa. Y había una bajada un poco severa. Y había un árbol allí en medio de la bajada. Entonces muchas veces lo que hacíamos nosotros es que pusimos una soga allí y agarramos ahí arriba y nos saltábamos para como Tarzan para el fondo de la bajada. Y un día nosotros, los niños sabios que éramos, agarramos una manguera bien, bien vieja que ya estaba listo para quebrantarse y lo pusimos ahí y empezamos a saltarnos al fondo ahí de esa bajada. Y creo que Jason fue el primero que fue, como él siempre era el primero que hizo todas las cosas, por eso se rompió todo. Y Jason estaba allí arriba y agarró esa manguera con toda su fuerza y se saltó como Tarzán gritando. Y ahí llegó hace como la mitad y se quebró la manguera. Y se cayó en su brazo y se fue totalmente de su lugar. Y gritó un gritazo y tuvimos que llevarlo a mi padre, tuvo que llevarlo al médico. ¿Qué tenía que hacer el médico? Tenía que, yo no estaba allí, pero me dijeron que tenía que jalarlo bien duro para ponerlo otra vez en su lugar, porque estaba totalmente fuera del lugar. Entonces tuvo que poner una cosa allí para guardarlo. Y dijeron que cuando él hizo eso, Jason gritó bien, bien fuerte. ¿Por qué? Porque dolió. Pero tenía que hacerlo, tenía que restaurar su brazo, tenía que ponerlo otra vez, porque si no lo hiciera, Jason no estaría completo. Estaría un poco incompleto con su brazo ahí todo mal hecho. Tenía que jalarlo, tenía que hacerlo, que darle un poco de dolor para que podía completarlo otra vez, restaurar su brazo. Y así es muchas veces con nosotros. Si Jason había dicho, no, déjame así, ¿cómo estaría hoy? Su brazo estaría bien chueco. Pero tenía que decir, aunque yo sé que va a doler, tengo que dejarlo hacerlo porque lo necesito. Necesito esta restauración. Y así tenemos que ser nosotros. Muchas veces duele cuando otros nos dicen cosas en nuestras vidas que no son correctas. Especialmente para los hijos, nos duele cuando los padres nos dicen, no puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro. O no debes hacer eso. Pero es bueno para nosotros, nos completa. Es bueno para nosotros venir a la iglesia para que podamos escuchar la predica, aunque nos duela. Para que pueda restaurar lo que necesita ser restaurado, para que podamos ser completos. Es bueno escuchar a la esposa o el esposo cuando nos critica, porque necesitamos ser restaurados. Es bueno escuchar a los maestros de la escuela dominical y a los otros hermanos que se interesan en nosotros y nos dan consejos. Aunque no siempre son perfectos y no nos dicen en la manera perfecta, por eso estamos en la iglesia, para poder recibir la restauración. Y Dios usa a cada una de esas personas para restaurarnos, para hacernos completos. Pero tenemos que dejarlos hacerlo. Es un mandato de Pablo. Deja que las personas, que Dios usa a las personas para restaurarles, para hacerles perfectos, para hacerles completos. Aunque duele, aunque no lo quieres hacer muchas veces, tienes que dejar a las personas hacerlo para que podamos ser completos, para que cuando el mundo nos mira y nos dice, wow, él escucha a su esposa, wow, él obedece a sus padres, wow, ellos dejan que otras personas les critiquen sin enojarse. Eso es una cosa rara en el mundo hoy. El mundo hoy siempre quiere pelear y siempre quiere decir, no, yo soy correcto. No tengo que escuchar a mis padres. No tengo que escuchar a mi esposo. No tengo que escuchar a un pastor, a un maestro, a otro hermano. Yo sé cómo hacer. Pero un cristiano es diferente. Y deja que las personas trabajen en él. Que le critiquen, que le restauren. Entonces, primero, estamos unidos en gozo. Segundo, unidos en restauración. Pero sigue, versículo 11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionaos. Y el tercer mandato aquí, consolaos. Consolaos. Otra vez, esa palabra se puede traducir de varias maneras. Algunos, otra vez es una palabra pasivo, un mandato pasivo. Y algunos piensan que otra manera de traducir consolación es exhortación. Y algunos piensan que Pablo está diciendo, escucha mi exhortación, que aprendan de mi exhortación. Otros piensan que, para los que están en mi clase de griego, estoy tratando de poner un poco para que tienen un interés de venir a la clase de griego, van a recordar que en griego la voz pasiva también es la misma que la voz media. Y a ver, si fuese un maestro malo, preguntaría a uno de mis estudiantes si recuerdan lo que es la voz media, pero no lo voy a hacer. Básicamente la voz media significa que alguien hace algo a sí mismo. Y muchas veces en griego se puede traducir de las dos maneras. O es pasivo, que otro lo está haciendo a él, o es media que está haciéndolo a sí mismo. Y aquí es muy probable que está usando la voz media, que está diciendo consolaos los unos a los otros, a sí mismo. En otras palabras, en la iglesia, consolaos los unos a los otros, anímate los unos a los otros. Y eso creo que es lo que está tratando de decir Pablo aquí, que nosotros debemos ser unidos no solamente en gozo, no solamente en restauración, pero también unidos en consolación. Debemos estar preocupados los unos por los otros. Como estaba comentando la hermana Wendy, eso es lo que Dios quiere, que vayamos a las personas que necesitan ánimo y consolación, y que aún los niños pueden cantar y animar a las personas que están en necesidad. Y debemos todos tener esa actitud. Cuando hay tiempos de visitación, debemos querer estar allí para ir y visitar a los hermanos españoles o los hermanos que están enfermos, porque necesitan nuestro ánimo, necesitan nuestra consolación. Y cuando nosotros nos quedamos en casa y no nos preocupamos de otras personas, mostramos en verdad que somos egoístas, que no nos importa la salud de otros, que no nos importa consolarnos los unos a los otros. Y eso es como actúa el mundo. Pero nosotros debemos ser diferentes. Debemos ser unidos en consolación. Debemos preocuparnos por los que están enfermos. Y no solamente decir, oh hermano, voy a orar por ti, pero en verdad orar por él. ¿Y cuántas veces decimos, oraré por ti, y nunca oramos por las personas? No solamente debemos prometerlo, pero también hacerlo. Y creo que cuando Pablo está mencionando eso, estaba recordándoles de lo que dijo al principio. Y si pueden recordar, hace, no sé si fue un año o más, cuando primero empecé, según el Corintios capítulo 1, habla más de la consolación. Vamos a ir ahí otra vez. Según el Corintios capítulo 1, creo que Pablo está aquí resumiendo todo lo que él les ha enseñado y está recordándoles. Recuerda lo que les dije al principio de ese libro acerca de la consolación. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Qué está diciendo, Dios nos consuela a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir ese consuelo con otros. Y Pablo está recordándoles de ese mandato al final del libro, está diciéndoles, recuerda, que deben estar consolándolos unos a los otros. Deben estar preocupados por los que acaban de perder su trabajo. Y venir a ellos y decir, hermano, estoy orando por ti. Y darles un abrazo, a lo mejor llevarles una comida, ayudarles. O por ese hermano que está enfermo, pasar y visitarle. O para ese hermano que acaba de perder un ser querido, solamente ir a su casa y pasar tiempo llorando con él. Como dice, llora con los que lloran. Y ser, a lo mejor escribir una nota a esa persona que está desanimada y decirle, estoy orando por ti. Y escribirle algunos versículos. Pero demasiadas veces estamos tan preocupados con nuestros propios quehaceres y nuestros propios problemas y nuestras propias enfermedades que ni notamos cuando otros están enfermos o cuando otros están en necesidad. ¿Por qué? Porque estamos tan egoístas, igual como el mundo. Pero si queremos ser diferentes, tenemos que quitar nuestros ojos de nuestros problemas y enfocarnos en los problemas de otros, para que podamos consolar los unos a los otros y así ser de luz para ese mundo que necesita tanto de Cristo. Entonces debemos ser unidos, primeramente en gozo, segundo en restauración, segundo en consolación. Pero en cuarto lugar dice, consolaos, sed de un mismo sentir. Sed de un mismo sentir. Y aquí está animándonos a ser unidos en nuestro enfoque. Unidos en enfoque. Y leímos esta noche Filipenses capítulo 2. Y la razón por qué lo leímos es porque de eso se trata Filipenses capítulo 2. Dice allí que debemos ser de un mismo sentir. Otra manera de traducirlo es ser de una misma mente. Debemos tener la misma mente, debemos tener la misma, las mismas metas. Debemos estar trabajando juntos para alcanzar las almas. Debemos estar trabajando juntos para ganar las almas para Cristo, para glorificar al Señor, para adorar al Señor, para animar a los débiles. Y debemos estar trabajando juntos en este peleando. Y debemos ser unidos en nuestro enfoque. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a ir otra vez a Filipenses 2, lo que leímos esta noche. Filipenses 2. No vamos a leer todo, pero solamente los primeros versículos aquí. Empezando en versículo 2, Filipenses 2, 2. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Casi la misma frase que usa en 2 Corintios 13. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sigue para explicar qué fue el sentir de Cristo Jesús. Que dejó todos sus derechos de ser rey, de ser Dios, y vino a este mundo y se humilló hasta ser un siervo. Y se sometió a su Padre hasta el punto de la muerte y muerte de cruz, la muerte más difícil. Y si nosotros queremos ser de un mismo sentir, si queremos trabajar juntos para alcanzar la meta de la gloria de Dios, tenemos que estar dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo, tener la misma mente que Cristo tuvo. ¿Qué tipo de mente? Que nosotros estamos dispuestos a humillarnos, a considerar los otros como mejores que nosotros mismos, sirviendo los unos a los otros, sometiéndonos a Dios y a su voluntad hasta ir a la muerte de cruz. Es como los que están en un ejército. Si un ejército quiere cumplir su propósito de ganar la batalla, ¿qué tienen que hacer? Tienen que trabajar juntos. Tienen que tener una misma mente. Tienen que tener esa meta de ganar esa batalla. ¿Y cómo van a hacer eso? Tienen que trabajar juntos, tienen que someterse a sus líderes y no hacer lo que ellos quieren, sino someterse al general, que para nosotros es Dios, y hacer lo que Él quiere de ellos. Y tienen que estar dispuestos aún muchas veces a sacrificar su salud o su vida para sus compañeros para alcanzar esa meta. Y eso es la mente que Dios quiere que nosotros tenemos, que trabajamos juntos, que tenemos una unidad trabajando para la meta de glorificar a nuestro Señor. Aún si significa morir a nosotros mismos y someternos a nuestro general, quien es Dios. Tenemos que tener esa misma mente, unidos en nuestro enfoque, siempre trabajando juntos para alcanzar la meta de la gloria de Dios. Entonces, unidos en gozo, unidos en restauración, unidos en consolación, unidos en enfoque. Y en quinto lugar, dice, y vivir en paz. Unidos, tenemos que estar unidos en paz. Si miras el mundo de hoy, si vas a su trabajo, vas a ver que muchas veces, ¿qué pasa? Hay peleas, uno quiere ser mayor, uno quiere subir, entonces dice mentiras acerca de otro, o pelea con otro cuando no recibe lo que él quiere. Y siempre en las familias hay peleas porque los padres quieren que los hijos hagan lo que quieren, y los hijos quieren hacer lo que ellos quieren, las esposas quieren hacer lo que ellos quieren, los esposos quieren hacer lo que ellos quieren, y nadie quiere someterse los unos a los otros. Y todos quieren hacer lo que ellos quieren hacer, y entonces, ¿qué pasa? No hay paz. No hay paz en el mundo. Hay peleas en familias, hay peleas en escuelas, hay peleas en trabajos, hay peleas entre naciones. Aún en esas semanas, ¿qué estamos viendo? En Egipcio, ¿qué vimos? Todos quieren su manera. Los que están protestando contra el gobierno quieren que lo hagan de su manera. El rey quería hacerlo de su manera. Y no hubo paz hasta que pasó. Hasta que uno de los dos se rindió. Y dijo, ¿qué? Está bien. Vamos a hacerlo de tu manera. Y el presidente dijo, ok, yo me bajo y pueden hacerlo de tu manera. Y no creo que todavía va a haber paz, porque todavía todos quieren hacerlo de su manera. Y nunca va a haber paz hasta que uno se rinda al otro. Y así es con nosotros. Si queremos tener paz en nuestra iglesia, tenemos que estar dispuestos a rendirnos a Dios y rendirnos, someternos los unos a los otros. Y decir, ok, está bien, vamos a enseñar la clase como usted quiere, hermano. Aunque yo creo que sería mejor hacerlo así, vamos a hacerlo como usted quiere. O en la familia, los hijos diciendo, ok, está bien, padre, vamos a hacerlo de su manera. Aunque yo no estoy de acuerdo, yo voy a someterme a ti. Las esposas diciendo a sus esposas, aunque yo no estoy de acuerdo, aunque no entiendo, voy a someterme a ti. Voy a rendir mi propia voluntad a su voluntad. En el trabajo, rendir nuestra voluntad a los otros. En la escuela, donde quiera que sea. En vez de pelear por nuestros derechos, rendir nuestra voluntad a otros. Es la única manera que va a haber paz. Porque mientras que nosotros pensamos, yo soy siempre correcto, y yo tengo que tenerlo de mi manera, y si no lo tengo de mi manera, voy a pelear por mis derechos, nunca vamos a tener paz. La paz solamente viene cuando estamos dispuestos a decir, ok, está bien, vamos a hacerlo de su manera. Me rindo. Estoy dispuesto a dejar mis derechos, estoy dispuesto a dejar mis opiniones, mis deseos, para el bien del otro. Y hasta que llegamos a ese punto en la familia, en la escuela, en el trabajo, y especialmente en la iglesia, siempre va a haber peleas. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacerlo de su manera. Y nunca podemos hacer todos de su manera. Uno tiene que ganar y uno tiene que perder. Y siempre el que hace la paz es el que está dispuesto a perder la pelea. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a perder? ¿Estamos dispuestos a perder la pelea con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros padres, con el otro maestro de escuela dominical, con el jefe, con el otro trabajador? ¿O siempre tenemos que ganar? Porque si siempre tenemos que ganar, nunca vamos a tener paz. Y vamos a ser el mismo que todos los otros en el mundo, peleando por nuestros derechos. Pero si ven que en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, nosotros somos los que hacemos la paz, van a decir, hay algo diferente en él. Yo quiero conocer que hay diferente en él, que siempre cuando él está allí hay paz. Que no siempre tiene que tener su voluntad hecha. Yo quiero conocer tu Dios que te ha hecho así. Pero si siempre queremos nuestra voluntad, van a pensar que somos los mismos que los demás. Tenemos que estar unidos también en paz. Y el último mandato, y antes que ir al último mandato, dice que la promesa para los que siguen esos mandatos, especialmente el mandato de vivir en paz, si nosotros nos rendimos al Señor y los unos a los otros, ¿qué va a pasar? Dice, el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Si nosotros nos rendimos y dejamos que otros nos ganan en las peleas, entonces el Dios de paz y de amor va a estar con nosotros. Vamos a estar llenos de una paz increíble y del amor de Dios. Él va a estar a nuestro lado. Él va a pelear por nosotros cuando nosotros nos rendimos a Él. Pero tenemos que rendirnos y someternos los unos a los otros. Pero el último mandato, versículo 12, un mandato un poco raro a lo mejor pensamos. El último mandato, y si es un mandato, dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Aquí, ósculo es otra palabra por beso, está diciendo que debemos saludarnos los unos a los otros con un beso santo. Ahora no quiero que todas las muchachas vayan a los muchachos en la iglesia hoy y se besan después del servicio. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero, ¿qué está diciendo? En ese tiempo, el beso fue una manera de mostrar amor en la iglesia. Está diciendo que se muestran con la manera en que se saludan, que aman los unos a los otros. Y que se saludan los unos a los otros. que toman el tiempo para saludarse y para decir, es bueno verle aquí en la iglesia, hermano. O que si se ven en la tienda, que se saludan sinceramente y dicen, es bueno verle. Y cuando los otros ven cómo nos saludamos los unos a los otros, damos un abrazo, como las mujeres hacen, dan un beso, ven que hay un amor sincero en nosotros. Que no solamente estamos saludando porque tenemos que hacerlo, pero en verdad hay un amor sincero entre nosotros. Y amamos los unos a los otros. Y estamos buscando el bien los unos a los otros. Y por eso titulé ese mensaje, un saludo bendecido. Porque aquí el Señor está diciendo, es importante saludarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque muestra que en verdad amamos los unos a los otros. Que estamos interesados en el bien de los unos a los otros. Y no solamente decir, ¿cómo está, hermano? Pero en verdad significar lo que estás diciendo. Y decir, en verdad, ¿cómo está? ¿Cómo ha sentido? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está su padre? ¿Cómo está su amigo? ¿Cómo está esa situación del trabajo? En verdad, tener un interés en las necesidades y las preocupaciones de otros. Yo recuerdo hablando de esa cosa, que cuando estuvimos en la otra iglesia chiquita ahí, en la esquina de la calle H, que un día, no sé si tuve 12, 13 años de edad, yo estaba ahí sentado con varios de los otros jóvenes varones, creo que estaba ahí Sergio y Oscar y Leo y mis hermanos y varios otros, y estamos ahí todos sentados en la primera fila después de eso, y solamente hablando. Y había ese día unas muchachas visitando El Salvador, y creo que eran casi de la misma edad que nosotros, como 15, 16 años de edad. Y no sé si eran, creo que eran primas de alguien o algo. Pero ellos estaban acostumbrados a hacer algo que nosotros no estábamos acostumbrados a hacer en los Estados Unidos. Y cuando nosotros, todos los muchachos varones, estábamos sentados ahí y nos acercaron y nos besaron cada uno y nos dieron a cada uno de nosotros un beso, y nosotros nos quedamos aquí como sorprendidos por lo que era para ellos común, pero para nosotros era bien, bien raro, y nos quedamos bien sorprendidos por lo que estaban haciendo. Y siempre cuando leo ese versículo me acuerdo de esa situación. Pero así debe ser, en el sentido de que el mundo debe ver cómo nos saludamos los unos a los otros con un amor sincero, en verdad interesándonos los unos a los otros, y deben estar sorprendidos, porque es tan diferente, que no solamente como el mundo se saludan y dicen cómo están, pero no solamente es una cosa de formalidad, pero en verdad cuando nos vemos en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en la tienda, y nos saludamos y mostramos un amor sincero, y la gente nos ve y ve que hay algo diferente en nosotros. Que hay un amor especial entre los hermanos en Cristo, que no hay en otros lugares. Que somos una familia en Cristo. Y para terminar, tenemos la última promesa. Como dije, hay seis mandatos. Tenemos que estar unidos en gozo, unidos en restauración, unidos en consolación, unidos en enfoque, unidos en paz, unidos en amor. Y la promesa para terminar, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dice que si nosotros estamos unidos, tenemos aquí el ejemplo perfecto de la unidad. Aquí un versículo bien importante para la prueba de que sí hay un Dios trino. Un Dios que es tres personas distintas, pero un Dios. No hay tres dioses, hay un Dios, pero hay tres personas distintas. Y aquí tenemos una prueba bien clara aquí en ese versículo. Pero más que eso, nos muestra que en la Trinidad hay una unidad increíble, que nosotros debemos tratar de imitar en nuestras iglesias. Un amor, una unidad, una comunión entre las personas de la Trinidad. Y además de eso, también vemos aquí el poder que nosotros tenemos para poder tener esta unidad. No viene de nosotros. Viene del poder de un Dios trino. Viene primeramente de la gracia del Señor Jesucristo. Mi padre habló de esa gracia esa mañana. Esa ayuda que el Señor Jesús nos da para poder hacer lo que parece imposible. Para poder amar a ese hermano que a nosotros no nos gusta por nada. A poder saludar con amor, aun cuando estamos cansados. A poder consolar, aun cuando nosotros pensamos que nosotros somos los que necesitamos la consolación. para poder tener gozo aún en nuestros días más difíciles. Viene ese poder del poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del amor de Dios. ¿De dónde viene el amor para amar a uno de los hermanos más difíciles de amar? Viene de un Dios que nos amó a nosotros cuando nosotros fuimos mucho más difíciles de amar. Mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, rebeldes, Cristo murió por nosotros. Y ese amor nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Nos enseñó lo que es el amor. Y Él nos puede llenar con ese amor para que podamos tener esa unidad que es sobrenatural, que es única. Que el mundo puede ver esa unidad y querer lo que nosotros tenemos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. La comunión que nosotros tenemos con Él y la comunión que Él produce entre nosotros. Otra vez una comunión que es sobrenatural, que no tenemos en nosotros mismos. Pero que el Espíritu Santo puede hacer que, como dije, personas de muchos diferentes países, de muchos diferentes trasfondos, de muchos diferentes gustos, pueden unirse en un lugar y amarnos unos a los otros, y orar por, y consolarnos unos a los otros, y tener un gozo especial, para que todo el mundo pueda maravillarse de esa comunión tan increíble que los cristianos tienen. Y esa comunión viene del poder del Espíritu Santo. Y todas esas cosas, poder tener ese gozo, poder tener, poder dejar que otros nos completan, nos restauran, poder consolar a otros, poder tener un mismo enfoque, poder vivir en paz, aun con las personas más difíciles, poder siempre tener ese amor, es una cosa imposible para nosotros. No lo podemos hacer, por eso no se ve en el mundo. Pero si queremos tener esa unidad, podemos tenerlo con la ayuda de Dios. Porque con la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, si eso están con nosotros, podemos hacer cualquier cosa. Y el mundo va a ver una diferencia grande en nosotros. Y termina diciendo, amén. ¿Qué significa? Bueno, creo que muchos que lo dicen no entienden lo que significa. Significa, así sea. Así sea. Entonces, por favor, cuando uno dice que todos van al infierno, por favor, no dice amén. Así sea. Una lección un poquito ahí. Pero, ¿qué está diciendo? Está diciendo así sea, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, así sea. Amén. Así sea. Porque cuando tenemos eso, podemos amar, podemos consolarnos a nosotros, podemos tomar la crítica, podemos rendirnos a los deseos de otros. Podemos hacer lo que parece imposible y tener una unidad única en ese mundo. Y cuando otros ven, como mencioné al principio, ese hombre que vio a esa familia y dijo, yo he visto muchas religiones, pero nunca he visto lo que veo en ustedes. Y no les dije por qué dijo eso. Pero quiero, para terminar, contarles la historia, por qué dijo ese hombre de esa familia. Y lo dijo porque ellos hicieron algo que parece para a todos nosotros imposible. Pero con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con la gracia de Cristo, con el amor de Dios y con la comunión del Espíritu Santo, pudieron vivir de una manera que todos los que le conocían, que todos los que vieron su testimonio, se maravillaban. Y los que, la familia de quien hablo, algunos de ustedes ya han escuchado su historia. Mi padre ha mencionado un poco acerca de ellos, pero quiero leer el testimonio del esposo. Fue una familia que yo conocí cuando yo estaba en la universidad. La esposa se llama Jessica y el esposo se llama Clint. Ella trabajó conmigo en la universidad por un año y él estaba en la misma sociedad que Juan. Él conoció a mí, a mis hermanos un poco y ellos pasaron por una prueba bien, bien difícil. Y quiero leer lo que él dijo acerca de esa prueba y porque cómo el Señor obró en sus vidas. Y dijo, yo quiero tomar ese tiempo para explicar exactamente lo que pasó cuando mi esposa, Jessica murió. Ha tenido mucha confusión la gente. Algunas personas piensan que Dios fue cruel en tomarlo de la manera que Él hizo. Otros me han dicho que están enojados con Dios por mí. ¿Cómo puede ser? Yo quiero honrar a Dios y a mi esposa por medio de decirles de sus decisiones. Jessica siempre batalló con hacer decisiones, pero cuando las hizo, nunca volvió atrás. Fue igual en ese caso. En agosto del 2010, Jessica empezó a sospechar que estaba embarazada. Ella también tenía una garganta un poco dolorida. Fue al doctor porque el dolor no quería ir. Los especialistas toman mucho tiempo, ella no pudo tener un diagnóstico hasta 2 meses después. A veces toma hasta 2 o 3 semanas solo para ver un doctor o tener los resultados. Pero como mediados de noviembre, Jessica empezó a tener problemas respirando. Fue a la emergencia el 21 de noviembre. Todos los doctores dijeron que tenía una enfermedad que se llama goiter, pero eso no crece adentro y no afecta la respiración. Entonces ellos pensaban que solamente estaba imaginando no poder respirar. Pero el 22, el día próximo, la garganta de Jessica se cerró. Ellos tenían que forzar un tubo de respiración y de comida por su garganta. Hicieron algunas pruebas ese mismo día y encontraron un cáncer bien diferente que estaba en su garganta. Los doctores vinieron para ver a Jessica primero y le aconsejaron a tener un aborto. Inmediatamente Jessica rehusó. Entonces le dijeron, por lo menos debes recibir tratamientos, pero esos tratamientos o matarían al bebé o no darían al bebé mucha vida. Yo podía ver el temor en los ojos de mi esposa mientras ella hizo la decisión más difícil de su vida. Otra vez, ella rehusó los tratamientos para proteger su bebé. Los doctores no lo podían creer. Ellos le dijeron que tenían hasta acción de gracias para vivir y nunca llegaría al punto cuando podía tener el bebé. Todavía Jessica rehusó los tratamientos porque sabía que iban a dañar a su niño. Los padres de Jessica y yo tuvimos que hablar con el hospital acerca de su comida. Ellos querían darle una comida con mucho azúcar, pero como cualquier debe saber, el azúcar da comida al cáncer. Y después de mucho debate, finalmente escogimos poner a Jessica en una dieta de vegetales y tés y otras cosas así. Y parece que inmediatamente el cáncer empezó a menguar. Y por como 2 meses, el cáncer se quedó casi al mismo tamaño. Durante esos meses, Jessica se encontró con varias pruebas, infecciones. Pero en enero, finales de enero, los doctores tenían que hacer una prueba en la garganta de Jessica. Y encontraron que tenía lo que se llama strep throat, pero no tenía los síntomas de ser enferma o de tener infección en otro lugar, y parecía que solo estaba en ese lugar. Los doctores empezaron a darle antibióticos para librarle de esa enfermedad, pero 2 días más tarde el cáncer creció rápidamente. Por la próxima semana empezó a crecer de una manera increíblemente rápida. Y en la noche de febrero, del 5 de febrero, Jessica fue a dormir con un dolor de cabeza terrible, terrible. No se levantó. La hospital le declaró muerto de cerebro y les di el derecho de tener el bebé. Ya había llegado Jessica al punto en que podía tener el bebé. El 8 de lunes, nosotros tuvimos algunas pruebas para ver si todavía estaba muerto del cerebro. Si era, le quitamos las máquinas y murió. Pero Jessica no murió en vano. Sus decisiones, ella hizo sus decisiones en base en lo que Dios, ella sabía que Dios quería. Ella rehusó los tratamientos que hubieran dañado al bebé y literalmente dio su vida para que su bebé podía vivir. Sobre cualquier esperanza, ella trajo la bebé al punto que todos dijeron que era imposible. Pequeña Jessie ahora está viviendo como una parte viviente de Jessica. La esperanza de Jessica es realizada en ella y la esperanza de la Jessica chiquita descansa en Dios solamente. Dios se ha alabado, mis amigos. Él honró la obediencia de Jessica. ¿Qué foto más bella de lo que Cristo hizo por nosotros? El pecado es una enfermedad incurable, con solo un remedio, el juicio de Dios. Jesús tomó ese juicio por nosotros en la cruz. Él dio su vida y se hizo pecado por nosotros, aun cuando Él nunca había pecado y nunca tenía que morir. Nosotros hemos sido dados la vida eterna por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No dudes a Dios. No seas enojado con Él por mí. Estoy privilegiado por tener una esposa que estaba tan lleno del amor del Padre. Regocíjate conmigo, hermanos y hermanas. Dios ha bendecido a Jessica en tomándola a un lugar de perfecta paz, sin dolor. Tengo que ser agradecido por el tiempo que tuve con ella y no pensar en las cosas que nunca podríamos hacer. Tenemos que dar gracias a Dios en todas las cosas, porque eso es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Gracias y paz sean a todos. La esposa de Jessica. Clint. Y dice que mientras ella estaba enferma, un día un doctor vino a ellos, otro doctor diferente, y empezó a llorar. Y dijo, yo nunca he creído en Dios, pero viendo cómo ustedes están respondiendo a esa prueba tan difícil, el gozo y el amor que tienen, yo quiero conocer más de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba hablando en ese pasaje. Cuando nosotros hacemos lo que parece que sea imposible para el mundo ve a nosotros y ve ese amor, ese gozo, aún en los tiempos más difíciles. Y dicen, solo Dios podría hacer eso. Yo quiero conocer a tu Dios. Espero que cada uno de nosotros podamos tener ese tipo de testimonio. Que cuando el mundo nos ve a nosotros, ven a algo que es imposible. Un amor, un gozo, una paz, una consolación que es imposible sin la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de esa familia. No sabemos muchas veces por qué dejas cosas así pasar, pero siempre tienes una razón. Y siempre puedes darnos la gracia para enfrentar aún situaciones que parecen imposibles. Yo no sé qué situaciones pueden estar enfrentando los hermanos ahora, pero yo sé que con su gracia, con su amor, con su comunión, pueden enfrentarlo de una manera que da gloria a Dios, igual como la familia Council lo hizo. Oh Señor, si hay uno aquí que no ha estado viviendo de manera que trae la gloria a Dios y reconoce que necesita la gracia de Cristo para poder tener más amor por otros, para poder ser uno que busque siempre la paz y rendirse, para ser uno que tiene gozo en todas las circunstancias, Ayúdales a venir esta noche y buscar tu ayuda para que puedan tener el testimonio que tuvieron esa familia y que muchos puedan llegar a sus pies por medio de la manera en que nosotros vivimos y de la manera en que amamos los unos a los otros. En nombre de Cristo pedimos estas cosas.